programa de hoy.
The golden age of America begins right now.
Donald Trump estrena su segundo mandato en Estados Unidos. El Papa Francisco ofrece su oración por el presidente. Pide un mandato sin odio y exclusión.
Del equilibrio.
Trump inicia su mandato con mucho poder político y mayoría en ambas cámaras del Congreso. Ha nombrado católicos en puestos claves y algunos lo ven como una oportunidad para impulsar el movimiento pro vida y la familia en Estados Unidos.
Para que el movimiento pro vida lo
convince. El Papa espera que los acuerdos entre Israel y Hamas se respeten de inmediato y que todos los rehenes puedan regresar con sus seres queridos.
La convicción.
En Israel. Feliz y emocionante reencuentro familiar de las tres jóvenes rehenes liberadas después de 15 meses de cautiverio en manos de Hamas.
En Gaza. 15 años de edad, el más joven de los 90 prisioneros palestinos liberados tras el acuerdo entre Israel y Hamas. Inmensa alegría de sus seres queridos. Hola amigos, Ed, iniciamos una nueva semana informativa.
Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Estados Unidos en el día de la inauguración del nuevo gobierno de Donald Trump. Esa tarde prestó juramento para iniciar su segundo mandato como presidente número 47 de los Estados Unidos. La ceremonia se realizó en la rotonda del Capitolio con capacidad para solo 600 personas debido a las heladas que afectan la costa este del país, escribe Vatican News. Asistieron miembros de la familia de Trump, magistrados del Tribunal Supremo, jefes de comisiones de la Cámara de Representantes y del Senado y la cúpula del Congreso. Entre los invitados extranjeros figuró el presidente argentino Javier Milei y el vicepresidente chino Han Seng. Asimismo, donantes de grandes empresas tecnológicas, desde Elon Musk hasta Mark Zuckerberg y Jeff Bezos.
La época de oro de Estados Unidos empieza en este momento. Desde hoy, nuestra nación volverá a ser respetada. Mi reciente elección es un mandato para revertir completa y totalmente una traición horrible y todas estas muchas traiciones que han tenido lugar, y devolverle a la gente su fe, su riqueza, su democracia y, de hecho, su libertad.
America first. Our sovereignty.
A partir de este momento, el declive de Estados Unidos ha terminado. Todo esto cambiará a partir de hoy y cambiará muy rápidamente. Tengo la esperanza de que nuestra reciente elección presidencial sea recordada como la elección más grande y trascendental en la historia de nuestro país.
En la víspera, el Papa Francisco fue consultado sobre sus expectativas durante el gobierno de Donald Trump en lo que se refiere a sus anunciadas deportaciones masivas de inmigrantes ilegales. Escuchemos lo que dijo en una entrevista del programa ¿Cómo está el clima? De la televisión italiana.
Mañana será el día de la toma de posesión del presidente Trump, quien ya ha hecho saber que en dos días quiere iniciar su programa para deportar inmigrantes ilegales de Estados Unidos. Quería preguntar, ¿ya ha estado en contacto? ¿Ya han hablado de esto?
No hemos hablado. Vino aquí una vez cuando era presidente, pero no nos escuchamos. Pero sí es cierto, esto será una vergüenza, porque hace que los pobres desgraciados, que no tienen nada, paguen la factura del desequilibrio. Esto no servirá. Esta no es la manera de resolver las cosas. Así no se resuelven las cosas.
Y desde el Vaticano, nuestro corresponsal Con Flynn nos cuenta qué más dijo el Santo Padre ante la inauguración del mandato de Donald Trump. Novedades en el gobierno de la Santa Sede y la tregua entre Israel y Hamas en Gaza. Adelante, Con.
El Papa Francisco, en una entrevista televisada emitida ayer aquí en Italia, dijo que si el presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su promesa de deportaciones masivas, sería, cito, una desgracia. Esos comentarios han sido vistos como una dura crítica al presidente Donald Trump, pero hoy, en el día de la toma de posesión de Trump, el Papa ha enviado un mensaje a la Casa Blanca en el que dice que Dios Todopoderoso os conceda sabiduría, fuerza y protección. Continúa ofreciendo bendiciones divinas al, cito, amado pueblo estadounidense y al presidente Trump y a su familia, y dijo que estaba rezando para que el Señor ayudara a guiar los esfuerzos hacia la paz. Pero volviendo a la entrevista televisiva de anoche, el Papa Papa Francisco también anunció la noticia de que, por primera vez, una mujer será la presidenta del Gobernatorato Vaticano. La hermana Rafaela Petrini será nombrada en marzo para dirigir todos los órganos de gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano. Y recuerden que hace solo unas semanas el Papa Francisco nombró a Sor Simona Brambilla al frente del Dicasterio para la Vida Consagrada. Sobre el tema de la migración, el Papa Francisco reiteró lo que llamó los cuatro verbos. Los migrantes deben ser acogidos, acompañados, promovidos e integrados. También habló de la disminución de las tasas de natalidad, citando la edad media de Italia de 46 años, y añadió, si no se tienen hijos, hay que dejar entrar a los inmigrantes. Hablando sobre el conflicto en curso en Israel y Palestina, el Papa dijo que creía que la solución de los dos estados era la única solución, diciendo que la guerra es siempre una derrota, y subrayó la importancia de las negociaciones, diciendo que a veces se puede perder algo, pero en general se gana mucho.
La paz es superior a la guerra, siempre. Para hacer la paz, a menudo hay que perder algo, pero se gana más con la paz que aferrándose a las cosas que se pierden. La paz requiere coraje.
Con Flynn, EWTN Noticias.
Hoy comienza el segundo mandato de Donald Trump, presidente número 47 de los Estados Unidos. Para saber qué podemos esperar de este mandato también para los principios no negociables, la causa de la vida y la familia que defiende la Iglesia, estamos con Carlos Polo, él es analista político y nos habla desde Lima. Carlos, bienvenido al programa.
¿Cómo estás, Eddie? Muchas gracias.
Carlos, ¿cómo empieza políticamente Trump este segundo mandato y qué desafíos tendrá que enfrentar?
Mira, empieza con todo el respaldo democrático posible, ¿no? Recordemos que Donald Trump ganó con el voto popular, con la mayoría de votos de la población estadounidense, tiene el apoyo de las dos cámaras, así que esto tiene un significado muy especial, la ceremonia de juramentación, por toda la persecución y ataques que sufrió Donald Trump en estos últimos 4 años, incluido dos intentos de asesinato el 2024, ¿no? Va a ser la ceremonia a puertas cerradas por el clima, pero comenzará en la Casa Blanca, donde lo recibirá Joe Biden, y luego irá al Capitolio, donde hará el juramento y se hará la transferencia del poder. Un gesto político muy importante para los católicos es que la oración de invocación para la investidura presidencial la van a dirigir dos católicos: el arzobispo de Nueva York, Timothy Donald, y el padre de Brooklyn, muy amigo de él también, Frank Mann, que los dos van a dirigir una oración. Esto es muy importante porque a raíz, estos dos personajes han dicho en entrevistas que han tenido a propósito de esta juramentación, que los intentos de asesinato han reforzado la fe de Donald Trump.
Es claro que el señor Trump nunca se distancia, más bien trata de manifestar su acuerdo con la Iglesia y lo que los católicos creemos y valoramos en todos los temas. Así lo dice incluso en declaraciones explícitas. ¿Cómo, por otro lado, están y qué podemos esperar de un segundo mandato del señor Trump para las causas pro vida y pro familia?
Mira, eso es lo mejor, porque ya ha anunciado Donald Trump, hubo una ceremonia previa de poco más festiva, donde estuvo con Village People, haciendo esa canción que lo hizo tan famosa en la campaña, bailando en un ambiente de alegría. Y él ha anunciado que va a dar 100 medidas, va a ser un shock legislativo, y va a reformar todos los puntos flacos y todo lo que el pueblo reclamaba a Joe Biden, que ha mantenido la economía y la situación social y política de Estados Unidos en zozobra estos últimos 4 años. Por ejemplo, en la política económica, medidas para reactivar la economía y la industria, medidas sobre la inmigración y el control de las fronteras. Por ejemplo, va a dar órdenes para que todos los delincuentes sean apresados y deportados inmediatamente, los ilegales que estén en situación de delinquir. También va a reforzar la política contra China, tanto comercial como cultural. Fíjate que TikTok, que tenía una influencia nociva, sobre todo en los jóvenes estadounidenses, ya ha sido demandado por la corte para que venda el 50% de sus acciones, y si no, la cerrarán, por lo menos en Estados Unidos. Pero en el tema particular de la vida de la familia, pues ahí viene lo mejor para nosotros, ¿no? Porque va a prohibir el adoctrinamiento de género en las escuelas. Ya anunció antes de que va a prohibir que los hombres biológicos compitan en los deportes con las mujeres. En la educación va a promover que los hijos reciban una educación que esté acorde con los principios de los padres. Es decir, todas aquellas cosas que sabíamos que eran escandalosas y se estaban permitiendo a este nivel moral contra la vida de la familia, la persecución de los prohibidas por el fiscal de la nación, por razones ideológicas. Bueno, esto va a ser una oportunidad para que el movimiento prohibida, los católicos en particular, colaboremos, tomemos la esfera pública en primera persona de forma proactiva, porque las condiciones van a ser favorables para que nosotros nos ayudemos a nosotros mismos, y creo que Donald Trump va a ser un buen aliado.
Es muy importante que tengamos, como dices muy bien, Carlos, agenda propia, pro vida y pro familia, para que sea una realidad política que, por supuesto, una persona con una mente e inteligencia política quiera también respaldar y promover. Carlos Polo, analista político, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Gracias a ti, Eddie.
Y mientras migrantes indocumentados temen el inicio del mandato de Donald Trump, otros en situación legal no olvidan sus raíces y su fe en Jesucristo. En la fiesta del Señor de Esquipulas, veamos una historia de guatemaltecos en Estados Unidos.
Niños guatemaltecos, hijos de familia migrante, se apresuran para entrar al templo. Dentro, guatemaltecos adultos residentes en Minnesota portan a su santo patrono, el Cristo Negro de Esquipulas. A pesar de la distancia, sienten en esta devoción un pedacito de su tierra.
Para nosotros es un orgullo tener al Cristo aquí en nuestra parroquia Santa María. Y es tener como un pedacito de Guatemala aquí, en esta iglesia.
Es una imagen que realmente es hecho en Esquipulas, es una réplica del Cristo Negro de allá.
Los guatemaltecos buscan compartir en esta tierra que los acoge lo mejor de su cultura y fe. Por ello organizaron en estos días un festival al ritmo de la tradicional marimba. María vino hasta aquí con su esposo, usando los atuendos típicos de Guatemala. Ambos quieren transmitir estos valores a sus 4 hijos. Tienen su casa propia cerca del templo.
Que nosotros las mujeres nos vestimos así en Guatemala, que es nuestro municipio de Xichihuán. Y pues eso, representamos a nuestro país.
Desde allá, desde nuestro país, Guatemala, Esquipulas, vino para acá como nosotros, como migrante, le trajimos, así como nosotros pasamos, así vino el Cristo Negro Esquipulas, tomó avión, fronteras, pasó fronteras como nosotros.
La imagen original del Cristo Moreno se encuentra en Esquipulas, ciudad fronteriza de Guatemala con Honduras. Se calcula que desde Centroamérica hasta Nuevo México hay unas 300 iglesias donde se venera a esta advocación. Su fiesta es cada 15 de enero.
Hacemos una pausa y al volver, guerra en Tierra Santa. Las jóvenes israelíes liberadas y los presos palestinos excarcelados celebran su libertad con sus familias.
Además, 3 jóvenes israelíes liberadas por 90 presos palestinos. Experto en geopolítica nos explica qué se debe a esa disparidad entre los números de liberados entre una parte y la otra.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Dirigimos nuestra mirada hacia Tierra Santa, donde este domingo empezó a ejecutarse el acuerdo entre el gobierno de Israel y los terroristas de Hamas para un cese al fuego y liberación de rehenes israelíes y presos palestinos. Veamos los momentos en que 3 jóvenes israelíes regresaron con sus familias.
Emotivo encuentro de Doron Steinbaker con su familia. La enfermera veterinaria de 31 años al fin puede abrazarlos luego de 15 meses de cautiverio. Fue capturada por los terroristas de Hamas en el kibutz o comunidad donde vivía el 7 de octubre de 2023. Emily Damari, de 28 años, vecina de Doron, estaba en su apartamento del kibutz cuando los terroristas entraron y la raptaron. Ahora abraza a su familia sin soltar la bandera de Israel. La tercera rehén liberada es Romy Gonen, de 24 años de edad. Fue secuestrada durante el festival de música, el día del atentado de Hamas. Las tres fueron entregadas al gobierno de Israel el domingo 19 de enero, día en que inició el alto al fuego entre Israel y Hamas. Pero antes tuvieron que pasar por otro momento de tensión. Los carros que las transportaban pasaron por las calles de Gaza. Una multitud descontrolada se aglomeró ante las camionetas. Varios gazatíes grababan el histórico momento. Los terroristas de Hamas, encapuchados, armados y portando banderas verdes, buscaban abrirles paso. En la frontera, las tres rehenes salieron de un carro de la Cruz Roja. Fueron recibidas por militares israelíes. Mientras tanto, sus compatriotas en Tel Aviv seguían paso a paso el acontecimiento. Al enterarse que ya estaban camino a casa, aplaudieron y gritaron de felicidad. De acuerdo al director del Hospital Infantil Safra y jefe del equipo de recuperación de los rehenes, Itai Pesach, la condición de las rehenes liberadas es estable, pero su estado clínico seguirá siendo monitoreado.
Ahora conozcamos cómo se desarrolló la liberación de los 90 prisioneros palestinos liberados tras el acuerdo de tregua entre Israel y Hamas. 15 años tiene el menor de ellos. Miles recibieron con algarabía a los 90 prisioneros palestinos liberados el domingo último por Israel en Cisjordania. El ejército de Israel advirtió a los palestinos contra las celebraciones públicas, pero la multitud abarrotó los autobuses en los que fueron transportados los prisioneros liberados. Algunos agitaron banderas, incluidas las de Hamas. Dunia Maruf Shtayet, de 20 años, fue arrestada por las fuerzas israelíes en julio del año pasado. La acusaron de incitación contra Israel tras una publicación en las redes sociales. Celebra su libertad.
Mi sentimiento es francamente indescriptible. Me siento como si estuviera en un sueño o en una pesadilla. No sé qué es. Es una sensación hermosa, pero al mismo tiempo tengo un nudo en la garganta, porque salimos y había mucha sangre de gazatíes. Eso es lo primero. El precio no es pequeño. Ya se pagó antes.
Otras tres palestinas liberadas afirmaron a Associated Press que las condiciones en la prisión israelí son muy difíciles y caóticas. Pidieron la liberación de todos los presos palestinos. Hay resentimientos. En primer lugar, el sentimiento de libertad, y agradecemos a todos por esta libertad. Y por otro lado, el dolor por la pérdida de un gran número de mártires. Este es el doble sentimiento que vivimos. La situación en la prisión es muy difícil y deseamos la libertad para los prisioneros y las presas. Hoy en día, las necesidades básicas de la vida en prisión son casi inexistentes. Hoy en día, los presos, tanto hombres como mujeres, sufren una privación total de derechos básicos, como comida, artículos de limpieza y artículos esenciales. Los presos no tienen ropa adecuada. La situación en prisión es caótica y es necesario centrarse en las condiciones dentro de la prisión y el sufrimiento de los presos. La próxima liberación de rehenes y prisioneros está prevista para el sábado próximo. Este lunes, en el segundo día del acuerdo, los palestinos se desplazaron por Gaza. Algunos regresan para limpiar lo que queda de sus hogares.
La primera noche fue muy agradable. Dormimos muy bien. El ambiente era bueno y agradable y no había preocupaciones. Antes dormíamos a las 10 u 11, pero con ansiedad. Ayer no había aviones de guerra ni nada, así que dormimos muy bien. Gracias a Dios, esperamos que la situación se mantenga como está.
El primer día del alto el fuego nos sentimos muy felices. Fue un día sin bombardeos, sin drones. Estamos muy cansados de la guerra y de la destrucción que nos rodea.
Los primeros camiones del Programa Mundial de Alimentos cruzaron desde Egipto hacia Gaza. Al menos 150 camiones entrarán a Gaza a diario, según los acuerdos.
Mientras se realizaba la primera parte de la tregua entre Israel y Hamas, el Papa Francisco dio un mensaje a ambas partes. Escuchemos.
En los últimos días se ha anunciado que hoy entrará en vigor el alto al fuego en Gaza. Expreso mi gratitud a todos los mediadores. Es un hermoso trabajo mediar para que se logre la paz. Gracias a los mediadores. Y también doy las gracias a todas las partes que han intervenido en este importante resultado. Espero que lo acordado sea respetado inmediatamente por las partes y que todos los rehenes puedan finalmente regresar a casa y volver a abrazar a sus seres queridos. Rezo mucho por ellos y por sus familias. También espero que las ayudas humanitarias lleguen más rápidamente y en grandes cantidades a la población de Gaza, que tan urgentemente las necesita. Tanto los israelíes como los palestinos necesitan señales claras de esperanza. Espero que las autoridades políticas de ambos, con la ayuda de la comunidad internacional, puedan alcanzar la solución adecuada para los dos estados. Que todos puedan decir sí al diálogo, sí a la reconciliación, sí a la paz. Y recemos por ello, por el diálogo, la reconciliación y la paz.
Ahora nos conectamos con Alberto Fernández, experto en geopolítica y vicepresidente del Instituto de Investigación y Medios de Comunicación de Oriente Medio, para analizar el inicio de la tregua entre el gobierno de Israel y el grupo terrorista Hamas, con liberación de rehenes y presos palestinos este fin de semana. Señor Alberto Fernández, un gusto saludarlo. ¿Quién ganó la guerra, Israel o Hamas?
Bueno, es una guerra que no ha terminado, ¿verdad? Lo que tenemos es una tregua. Un cese al fuego que durará 6 semanas. Y entonces hay la pregunta, la gran pregunta es el próximo paso, o sea, la segunda fase, la negociación, la diplomacia que vamos a tener que ver para llegar o entregar esa segunda fase en 6 semanas.
Este domingo Hamas liberó a 3 rehenes e Israel 90 prisioneros palestinos. ¿Por qué esta diferencia de números, señor Fernández?
Bueno, es ¿cómo explicarlo? Lo obvio es que la parte palestina quiere más, ¿verdad? Piensa que occidentales, esto suena un poco raro, pero es cierto, que occidentales valen más que orientales. Y entonces que un rehén pueden conseguir por un rehén más que uno de sus prisioneros. Es importante recordar, hace unos años Israel liberó 1,000 prisioneros para conseguir la liberación de un soldado israelita. Eso fue hace unos años.
Señor Fernández, luego de estas fases, ¿Hamás seguirá imponiéndose en Gaza?
Ese es el plan. Es claro, ese es obvio que eso es lo que quieren hacer y hay un vacío. Y entonces la gran pregunta es, ¿quién va a llenar ese vacío? Si no hay otra parte, sea la autoridad palestina o un país árabe que se presente en el terreno, va a ser sumamente fácil para Hamas llenar ese vacío político y administrativo que existe en la franja de Gaza.
Precisamente eso, señor Alberto Fernández, ¿no? Se ha notado esta ausencia. ¿Dónde está la autoridad del presidente de Palestina?
Bueno, ellos están en plena pugna contra Hamas. Y entonces, porque hay un plan también de Hamas para tomar todo el control político y militar de todo el territorio palestino, no solamente Gaza. Entonces hay pugna política, y no solamente política, militar. O sea, hay combates entre los palestinos de la autoridad y Hamas. Entonces, la autoridad palestina no quiere tomar Gaza sin garantías que puede realmente tener todo el poder en ese territorio. Entonces, ellos lo ven como un poco de un desastre, que no quieren meterse en ese pantano político demasiado temprano, sin algunas garantías.
¿Y qué futuro le ve también al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ante todo esto?
Bueno, es una pregunta, claro, para el pueblo de Israel, que Israel es una democracia, y entonces el primer ministro, como cualquier político, hay cosas buenas y hay cosas malas, y al fin del día van a haber elecciones, van a haber pleitos políticos, pleitos democráticos, que existe una democracia, y el pueblo va a decidir.
Señor Alberto Fernández, muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes.
Dirigimos nuestra atención hacia Cuba para escuchar testimonios de una parte de los presos políticos excarcelados esta semana por el gobierno comunista. La iglesia local y desde el Vaticano, con el Papa Francisco y San Juan Pablo II, siempre pidieron por la libertad de inocentes puestos en prisión. Veamos.
Juan Yainiel Antomachín Núñez, de 21 años, y su vecino Dariel Cruz, de 23, caminan por las calles de La Habana tras ser liberados por el gobierno cubano. Ellos cumplían una condena de 5 años luego de ser arrestados en las protestas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel en julio de 2021.
Bueno, realmente no sé decirle cómo fue que pasó esto. Esto para mí es un milagro.
Bueno, ya nos vemos, dale. Suerte. Dale.
Entre los excarcelados también está José Daniel Ferrer, de 54 años, fundador de la Unión Patriótica de Cuba, organización disidente. Es considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional. Por sus críticas al gobierno comunista, pasó cárcel en 2003 y 2020. En 2021 volvió a prisión por participar en la conocida protesta en julio de ese año.
Acabo de ser encarcelado. Pero más que encarcelado, me acaban de expulsar de la prisión de Malverde en Santiago de Cuba porque me negué a aceptar la libertad condicional. Yo solo acepto libertad total porque no he cometido ningún delito. Yo estaba bajo el peor de los secuestros en condiciones verdaderamente terribles y por lo tanto no acepto ninguna condición de las autoridades de un régimen tiránico que explota, que oprime a mi pueblo, al pueblo cubano. José Daniel, de ahora en adelante, va a continuar haciendo lo que siempre ha hecho, seguir luchando por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos de mi pueblo.
En las últimas horas, 127 prisioneros fueron liberados, según Vatican News. El martes, el gobierno anunció que liberaría a 553 presos políticos.
Hemos llegado al final del programa, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.